Rex Más. Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco. Ya estamos a día lunes 19 de julio, el día después de unas históricas primarias donde hubo, la verdad, que una participación inédita, una participación inesperada y también resultados tremendamente sorpresivos que vamos a estar comentando en algunos minutos más aquí en Aire Fresco. Estamos en Radio Duna, en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. Nos pueden escuchar también en el canal 665 de BTR. Pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna para escucharnos en el lugar donde ustedes se encuentren, o también entrar a duna.cl y ahí encontrarán toda nuestra programación, la música característica de Radio Duna, nuestros programas, nuestras entrevistas, conversaciones, opiniones y también nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Tenemos como invitado hoy día a un artista visual, Hernán Gana, quien está exponiendo en la Galería Animal, una muy interesante exposición con un número importante de obras, además, que está justamente mostrando ahí en esta galería del sector oriente de Santiago. Déficit, como les decía, se llama esta exposición. Es, claro, una palabra, tal como dice él, muy recurrente en estos tiempos, pero también define bien lo que ha trabajado, lo que ha hecho Hernán Gana durante los últimos años, particularmente los últimos 10 años. Algo de, la vamos a preguntar a él, por supuesto, con todo respeto, algo de déficit atencional puede haber también en la variedad, en la amplitud y la dificultad justamente para definir exactamente ¿y qué consiste su arte? Y eso lo hace, por supuesto, mucho más interesante. Así que Hernán Gana será nuestro entrevistado durante esta edición de Aire Fresco. Y partimos con María José Soto comentando, bueno, lo muchísimo que dio para el comentario, para el análisis, la jornada de ayer, domingo 18 de julio, que va a quedar probablemente en los anales de la historia, para muchos, para los analistas, entre otros, porque la verdad es que hay muchos expertos que patinaron feo, y otros que creemos que tenemos algún conocimiento, alguna sensibilidad con la política, que también patinamos harto feo. Así que parto por reconocerlo. No entiendo nada de lo que está pasando. No entiendo nada. ¿Cómo estás, José? ¿Qué tal?
Bien, ¿y tú cómo estás?
Bien, por nuestras conversaciones fuera de micrófono, tú entiendes harto más que yo, así que yo simplemente te escucho. ¿Qué pasó?
O sea, más que nada era como apostar al mal desempeño que tuvo Daniel Jadue, sobre todo, que fue lo más contundente a propósito de estos 20 puntos con los que superó Gabriel Boric a Jadue. Apostar a la mala semana que tuvo Daniel Jadue en los debates televisivos, a los que, por cierto, además les fue bien en términos de audiencia. Hubo gente que, a pesar de que fueron tarde, los vio. Y también a la franja televisiva, que fue muy buena en el caso de Gabriel Boric. Yo creo que
las campañas, está claro que las campañas tienen efecto, ¿eh?
Tiene, por lo menos en esta pasada, efecto. Por lo menos en esta pasada el electorado estuvo muy pendiente de las cosas que hacían los candidatos, que uno piensa que uno se casa al tiro desde el principio con alguien porque viene de cierto mundo, que ya ese es mi candidato. Bueno, parece que no es así. Y parece que hubo mucha gente, y uno se da cuenta hablando incluso con tus pares, con amigos, con colegas, lo que sea, que por ejemplo había mucha duda respecto de Jadue Boric. No había, o sea, siempre era como, mira, estoy pensando en Jadue. No, o sea, es que en realidad no voy por Boric. Estaba así una cosa que uno veía que estaba un poco líquida. Y también yo creo que es la demostración de un electorado que efectivamente es más líquido, que está. Lo que me pasa es que siento que ya se acabó un poco eso de, o sea, ha disminuido mucho eso del electorado fiel a una ideología. Yo no sé, eso de que yo voto históricamente UDI desde los 18 años, yo voto históricamente PS desde los 18 años, siempre he votado por candidatos de, no sé, de cierto partido. Eso era algo que escuchábamos hace tiempo.
Sí, claro, claro.
No, o sea, como yo soy voto Concertación, no sé, yo soy socialista, pero voté por Frei en no sé qué año. Era muy común escuchar eso, como una suerte de fidelidad política.
Claro, yo siempre he tenido la convicción de que la gente, de alguna manera, trae sus posiciones políticas e ideológicas bastante marcadas desde el nacimiento, y cambian y se modifican poco, y esto tiene que ver incluso en el caso de Chile, y es muy evidente en términos incluso territoriales. Pero, no sé, pareciera que las cosas están cambiando. O hay algo que todavía no entendemos realmente de del voto voluntario. Ah, porque con el voto voluntario, finalmente, la capacidad, lo hemos conversado otras veces, la capacidad de movilización que tienen los candidatos es realmente muy importante. Y quedó muy claro que Gabriel Boric logró movilizar a mucha gente. Y había mucha gente joven que votó en el día de ayer. Y probablemente eso también modificó el resultado. Probablemente son múltiples las razones por las cuales se dio el resultado sorpresivo que se dio. Pero qué sorpresivo, yo partiría por esa constatación, ¿no es cierto? Qué sorpresivo, es sorpresivo.
Sí, claro.
Yo creo que nadie podría decir, no, mira, esto es evidente que iba a pasar.
No, yo creo que no, nadie. O sea, habíamos algunos que decíamos, yo apuesto por una sorpresa de Boric, que tenía, pero era un poco más como curiosidad de que podría pasar algo distinto, pero yo creo que nadie tenía la certeza.
De que también el tablero cambiara, y que se diera una sorpresa, casi como cierto morbo incluso.
Exacto, por una cosa curiosa nomás, claro, por algo entretenido.
Tanto por el lado de Apruebo de Dignidad como el de Chile Vamos.
Oye, y el caso de Sichel Lavín, ¿sabes que yo cuando lo vi a Lavín en los debates, yo encontré que estaba, que no se había, a pesar de que uno siempre destaca de Joaquín Lavín, que es un candidato que se conecta con nuevas realidades y que suele tener siempre una mirada un poquito más allá y que por lo tanto siempre ha tenido como algo rupturista, especialmente en lo social, que siempre está por arriba de lo político convencional. Yo en los debates lo vi muy, muy tradicional, muy con esa estrategia de, otra vez lo hablábamos, del papelito con la foto.
Claro, de asegurar a los suyos, sí.
Claro, como esta estrategia un poco de los media noventera.
Y un poco disminuido en términos de...
Con menos energía.
Con menos energía, en términos energéticos, sí.
Sí, con menos
como
energía.
Como que se fue, y esto lo digo con respeto, con mucho respeto, como que se fue encogiendo en la medida en que iba avanzando la campaña. Mientras que, claro, Sichel fue agrandando, se fue creciendo en la medida en que iba pasando la campaña. Y lo mismo pasó con Boric. Y claro, había encuestas que indicaban que Sichel efectivamente había de alguna manera pillado a Joaquín Lavín. Y como dicen, caballo pillado, caballo ganado.
Exactamente. Bueno, y en el caso de Desborde, la elección interna le hizo mucho daño, ¿no? Porque el hecho de claro, él no le fue bien, perdió la elección como presidente de RN en manos de Francisco Chaguán. Por lo tanto, si no te apoya tu partido como líder, es muy difícil un poco remontar. Recordemos que Desbordes había tenido esta popularidad creciente para el 18 de octubre, donde fue muy duro con Sebastián Piñera, donde hay que decir que también era bien fácil pegarle, era gratis pegarle al presidente Sebastián Piñera en esa época. Y claro, con el correr del tiempo y tras el acuerdo que finalmente forjó la Convención Constitucional, el apoyo a Desbordes fue un poco bajando. Algo parecido yo encuentro que le pasó también a Briones. La exposición que tuvo durante los debates un poco quedó demostrado que le faltaba experiencia para poder debatir bien con sus pares. ¿Te acuerdas que hablamos que era como muy, como que emplazaba mucho desde los números, y que si tú no sabes eso significa que no sabes nada? Era como... Yo creo que faltó ahí experiencia.
¿Qué va a pasar?
Y Sichel la tenía.
Y Sichel la tenía, Sichel, claro. La tenía. Sichel, yo conversaba ayer, me tocó estar por la cobertura de la elección, me tocó estar en Maipú. En uno de los lugares de votación, en el Liceo Nacional de Maipú. Y conversa, claro, uno conversa aquí con mucha gente a la pasada, y les pregunta más o menos. No, en general la gente es curioso, no te dice, aunque ni siquiera off the record, digamos, por quién van a votar. Pero sí te entregan sus apreciaciones. Y con respecto a Sichel, una persona me decía, y yo creo que claro, esa imagen que quedó de Sichel mientras era, yo creo que el Ministerio de Desarrollo Social a Sichel le hizo muy bien, y también le hizo bien la presidencia del Banco Estado, aunque lo hayan sacado de el gabinete, aunque lo hubieran sacado del comité político, ¿no es cierto? Finalmente le dieron un espacio, o él pudo ubicarse en un espacio al que le sacó un buen partido.
Sí, claro.
¿Ah? Con su pizarra, explicando cosas muy concretas. Entonces una persona me decía, claro, con su pizarra demostró que él se preocupaba de los pobres.
Sí.
¿Ah? Y esas cosas van quedando, ahí van quedando como marca.
Bueno,
y
su historia personal también, que yo creo que ya tiene que parar en todo caso, de aquí en adelante ya la historia personal ya se agotó un poco, ¿no? Como...
Está como el papelito de los 33.
Sí, ya hay que, ya, sí. Sirvió, ok, ya, pero ya, basta, avancemos un poco.
Bueno, sí, no. Pero...
Más porque mira, sus competidores hecho, tampoco vienen de mundos donde también tienes historias interesantes que contar, digamos.
Sí, ahora, entonces... en todo caso, todavía tiene espacio de crecimiento, Sichel, porque tampoco es... Es dentro de los candidatos el más conocido sin duda era Lavín, no, pero eso en definitiva no importó tanto tampoco.
Y ahora tiene que ir a la derecha.
Y ahora, o sea, tiene que ir
a... Está claro, y de alguna forma como reencantar a los sectores de derecha y también conquistar a los sectores que quedaron muy dolidos de Chile Vamos, que claro, no pueden creer que por primera vez no tienen un candidato, digamos, no tienen a nadie.
Ahora, Kast es un factor, ¿no es cierto? Sí. José Antonio Kast. Por lo que le hemos escuchado, él va.
Él, hasta ahora, él está en silencio, hemos pedido hablar con él, entrevista, nos ha dicho que no, que le recomiendan por ahora, por lo menos, no dar alguna declaración, bueno, capaz que mañana sí, pero hemos insistido, están en evaluación permanente.
Él ha dado a entender, en Mesa Central.
Sí, que Kast, a la papeleta.
A la papeleta.
Siempre
él,
ha dicho que va a la papeleta. Eso,
claro,
Siempre ha dicho que va a la papeleta. Ahora, evidentemente que tiene una oportunidad ahora, porque no hay un sector representado 100% de la derecha, entonces tiene ahora una oportunidad, y por eso Sichel tiene que lograr sí o sí acuerdos con Chile Vamos, como sea.
Claro, y el espacio, por el otro lado, el espacio para la centroizquierda también se les redujo. O sea, había la impresión que muchos socialistas sobre todo más de izquierda, los socialistas más... Del grupo Los Autoflagelantes, digamos.
Que fueron por Boric.
Claro, que sí, fueron totalmente. Y que van a ir de todas maneras por Boric.
Totalmente. Y que no les gustó el estilo de Jadwe.
Claro.
No les gustó. Al margen del Partido Comunista, que también genera resquemor, es que el estilo de Daniel Jadwe no les gustó, como poco conciliador, poco acuerdo. Es sorprendente que todos nos fuimos al centro. Me sumo en el grupo de electorados que votamos ese día. Hubo un centro desde la derecha a la izquierda, hubo un.
Claro, con lo que el espacio,
clamor por el centro.
Con lo que el espacio del centro, y estoy pensando en Yasna Proboste, y también en Paula Narváez, pero sobre todo en Yasna Proboste, también se les achica, se les dificulta.
Sí. Oye, y ese lado también, Polo, tienen difícil la tarea ahora, porque primero tiene que decidir. Paula Narváez hoy día tuvo una pauta donde volvió a insistir, de hecho quería leerte la textual. Ella volvió a insistir en la necesidad de buscar un mecanismo democrático para definir una candidatura única. Ella se refiere a mecanismo democrático, una primaria no convencional. Cuando uno habla de primaria no convencional es que no sea la oficial, o sea, que administra el servicio electoral, el CERVEL.
Convencional. Una primaria convencional.
Perdón, convencional.
Claro.
Es la que administra el servicio electoral. La que hicimos, la que ya vivimos ayer, es la que organiza y administra.
Exacto,
el CERVEL. Esta no,
la
es partidaria,
legal,
digamos.
Exacto.
Claro. Primaria legal y convencional. Eso era, perdona. Por lo tanto, claro, ella insiste eso. Ahora, es difícil porque habiendo convocado una cantidad histórica esta primaria, la más alta de la historia de las primarias legales, en más de 3 millones, es bien complejo hacer la comparación con una primaria convencional que logre, no sé, 600.000 votos, una cosa así, o menos, etcétera. Es difícil la apuesta, es arriesgada. Ahora, yo estaba hablando, por ejemplo, con un dirigente del PPD que me decía, mira, yo creo que Proboste solo puede ser una candidata competitiva a través de una primaria convencional, que la confirme, digamos. Pero en el caso de Narváez, podría ser candidata solo si Proboste no se lanza o por un acuerdo, porque el PS está más estratégicamente complicado que la DC, porque evidentemente Narváez y Boric más o menos tienen los públicos parecidos. Entonces, la candidatura de Paula Narváez,
gente, sí,
claro, está complicada. Ahora, ella se va mañana a Regiones, se va a Coquimbo, ella como si nada, digamos, sigue trabajando, digamos. A pesar de que en algún minuto ayer decíamos, estábamos con el Nico Vergara y decíamos, bueno, ¿en qué minuto va Narváez a bajar su candidatura y a decirle felicitaciones, Boric? No pasó. Vamos a ver qué pasa de aquí en adelante.
Podría pasar. ¿Podría pasar o no?
Ahora, o sea.
Una renuncia, obviamente muy hipotético, ¿no es cierto? Una eventual renuncia de Narváez en favor de Boric le abre también la puerta no solo a los socialistas, sino que también eventualmente a el propio PPD, para unirse a esa campaña, ¿no? No sé cuántos querrán, porque el veto al PPD era más bien de Jadwe y de algún grupo de parte, digamos, del Frente Amplio. Pero
y
no
ahora
de
pensándolo, no le convenía tanto a Jadwe, no sé para qué les dijo que no, cerró la puerta, porque se habría dispersado más el voto de la centroizquierda, pero ahora se fue todo con Boric. Entonces fue también... ¡Qué mala apuesta! Mala apuesta, pero bueno, a ver, entretenido igual el análisis que va a hacer el Partido Comunista, que son siempre tan herméticos, como que es difícil saberlo, pero la autocrítica que se hagan en sus reuniones, sería interesante un poco escuchar ese análisis.
Bueno, vamos a ver, porque la verdad es que se vienen días muy, muy activos en la política chilena. Muchas gracias, José, que ya, esté pues, muy bien.
Un abrazo.
Oye, ¿vieron la investigación que fue publicada en distintos medios de comunicación en el mundo, medios importantes como el Washington Post, como el Guardian, Le Monde, etcétera, y tiene que ver con una colaboración, una indagación bien profunda de Amnistía Internacional y una ONG que se llama Forbidden Stories, en la que se acusa a una empresa de origen israelí, NSO Group, de suministrar un software a distintos gobiernos del mundo desde el año 2016 para intervenir teléfonos. Y se supone que intervinieron los teléfonos de alrededor de 50.000 personas, particularmente periodistas, activistas, políticos y empresarios. Se llama la Operación Pegasus, esta investigación, y este software es lo que se llama un spyware, capaz de infectar justamente teléfonos, tanto teléfonos Android como iOS. Y se vale de una técnica que consiste en enviar a los objetivos mensajes de texto con enlaces fraudulentos que la gente pincha, hace clic ahí, ¿no es cierto? Y finalmente se descarga este software. Y es muy difícil poder detectar la presencia de ese software. Realmente hay que ser realmente muy, muy experto. Y uno no se da cuenta, pero claro, Pegasus es capaz de rastrear la ubicación de una persona, detectar con quiénes se junta, enviar y recibir mensajes, imagínense enviar y recibir mensajes, ir recopilando fotos, tomar incluso control del micrófono para grabar conversaciones sin que el usuario se dé cuenta. O sea, a usted le puede estar pasando todo eso en este minuto y usted no tiene la más absoluta idea. Además va aprendiendo este spyware, es muy avanzado, tiene elementos también de inteligencia artificial y va encontrando distintas vías para atacar a sus víctimas. ¿Qué se debe hacer? Bueno, mantener la única manera que uno se puede defender en algo es mantener al día las versiones del sistema operativo. Bueno, hay periodistas de distintos medios de comunicación en diferentes partes del mundo cuyos teléfonos fueron efectivamente hackeados, entre ellos, por ejemplo, reporteros de Al Jazeera. Personas cercanas figuran ahí en esta larga lista de teléfonos que están que fueron hackeados. Figuran también personas cercanas al periodista Jamal Khashoggi. ¿Se acuerdan ustedes? Este periodista saudí que fue asesinado por un escuadrón saudí el año 2018. También hay periodistas independientes mexicanos. Que uno de ellos que fue asesinado luego poco después de que se había hackeado su teléfono en una instalación, digamos, de lavado de automóviles. Su teléfono de hecho nunca fue encontrado. La verdad es que esto, bueno, ha generado un escándalo tremendo en distintas partes del mundo. Tiene muchas proyecciones y claro, ha sido está en el centro de toda la investigación y de toda la crítica esta empresa, NSO Group. Ellos se dedican a la ciberinteligencia, dice en sus propias palabras, ciberinteligencia para una seguridad y estabilidad globales. Esto, claro, ellos asisten particularmente a distintos gobiernos en temas sobre todo de contraterrorismo o antiterrorismo. Es decir, su papel es uno podría decir positivo en términos de cuál es el objetivo que ellos tienen, pero sabemos que todas estas herramientas pueden ser utilizadas de distinta manera. ¿Qué dice la empresa acerca de esto? Bueno, niega categóricamente haber hecho aquello de lo cual se les está acusando. Dice que no tiene nada que ver con esa lista de números que fue filtrada a estas organizaciones, y finalmente se hace toda la investigación por parte de estos medios periodísticos. Dice que este grupo de medios y también las ONG parecen haber llegado a conclusiones incorrectas. Dice la empresa que no hay correlación entre los datos filtrados y sus propias operaciones. Así que la verdad es que dice que esto a lo mejor tiene que ver con otras personas, pero no con ellos. Bueno, finalmente se hizo en... Para poder testear esto, la verdad que no se ha podido analizar a los 50.000 teléfonos. Hay muchos teléfonos que están los números, pero no tienen ni idea a quiénes pertenece. Pero sí se hizo una muestra y se examinó físicamente un total de 67 de estos teléfonos. Y de esos 67, 23 tenían este software dentro, este software Pegasus. Y 14 tenían señales evidentes de haber sufrido intentos de ataque. En los 30 restantes, la verdad que no hubo claridad, por lo menos no hubo conclusiones absolutas en relación con si habían sido o no atacados. Así que, bueno, la verdad que ninguno de las... Bueno, a lo mejor algunas de las personas que nos están escuchando sí podrían estar en la mira del gobierno. No, no se habla del gobierno chileno, en todo caso. Sí, el único gobierno latinoamericano que aparece es el gobierno mexicano, como uno de los gobiernos que, digamos, que contratan o que han contratado este software. Pero también ha habido negación de parte de los gobiernos. Esto es muy probable que escale. Lo más posible es que los medios de comunicación que han promovido esta investigación y que lo han dado a conocer sigan insistiendo y sigan haciendo los análisis, hasta que en algún minuto, bueno, es muy posible que aparezca entonces alguna demostración de que todo lo que están diciendo es absolutamente cierto. Escuchemos un poquito de música, ¿les parece? Este es Diesel con Sauce of Little Summer Night. Escuchamos a Diesel con Sauce Little Summer Night. Hay una, lo comentamos hace algunos días, una escasez de microchips, de procesadores de computador, que se ha, ha tenido su efecto en distintas industrias, entre ellas la industria automotriz, obviamente la industria computacional también. Y bueno, cuando hay escasez de algo, ¿qué se produce? Mercado negro, el tráfico. Claro, y fíjense que acaban de detener a un ciudadano hongkonés que quiso cruzar la frontera con China, y tal como ocurre con muchos traficantes de droga que llevan la droga pegada al cuerpo, ¿no es cierto? Bueno, este caballero tenía procesadores de computador pegados al cuerpo, 250 procesadores de computador, por un total... El precio de mercado era de 120 mil euros aproximadamente, una cantidad bastante importante de plata. Él quería hacer justamente un buen negocio en este momento donde hay una escasez importante de chips. Eran procesadores modelos i7 y también i9 de Intel. Son procesadores de alta gama. Dicen que los responsables de la aduana de Hong Kong identificaron rápidamente que algo extraño ocurría con este hombre. Le hicieron un examen. No ha sido tan difícil tampoco. Bueno, son chiquititos, es decir, son microprocesadores, por supuesto, pero finalmente descubrieron que lo llevaba pegado a las pantorrillas, a los muslos y a la espalda. Ahora, no es el primer ni tampoco va a ser el último, sin duda, caso de robo de tecnología en estos meses. Ustedes saben que producto de la pandemia se ha producido este desabastecimiento de semiconductores, pero eso sí es uno de los más llamativos. Dice que se ha detenido a una multitud de conductores y también transeúntes con tecnología de contrabando, esto particularmente en China. El caso más llamativo... Dice, es el de un hombre que cargaba con más de 2.000 CPUs, más de 1.000 memorias RAM y alrededor de 630 teléfonos. No lo llevaba pegado al cuerpo, por supuesto, lo llevaba en un vehículo. Aparte de eso, tenía 70 artículos de cosmética de lujo. En total, se calcula unos 3,4 millones de euros en distinto tipo de elementos. Claro, el tema es que las consecuencias, si te pillan en el caso de China, bueno, en el caso de cualquier parte del mundo puede tener consecuencias graves, pero en el caso de China sabemos que los castigos son especialmente duros, pueden no solo conlleva multa, sino que también penas de cárcel, penas de, por ejemplo, hasta 7 años de cárcel. La verdad que, como les decía, ha proliferado este mercado negro y esta escasez se está notando en distintas partes del mundo. Los fabricantes de teléfonos móviles, por ejemplo, están lanzando menos dispositivos. Hay problemas con las videoconsolas también. Y la verdad que hay mucha molestia de parte de los consumidores, porque los productos, una vez que se ofrecen, que aparecen en el mercado, bueno, se agotan en pocos segundos. Y, como les decía, hasta las empresas automovilísticas han tenido problemas en sus cadenas de montaje por la falta de chips. Y una última cosita que les quería comentar, es una noticia, es bien interesante, y uno piensa en qué lugar de Santiago, por ejemplo, estoy pensando también en otras ciudades, pero hay ciudades donde a lo mejor hay ciertos espacios en los que puede perfectamente haber un parque urbano donde se escuche el silencio. Existe una organización que se llama Urban Quiet Parks, parques urbanos silenciosos. Y acaba de reconocer esta organización a un parque que es el Hampstead Heath, que es un parque que queda en Londres y se ha convertido en el primer parque del silencio de Europa. La verdad que es una cantidad importante de hectáreas, son varios cientos de hectáreas. Tiene 650 especies distintas de plantas silvestres, son 320 hectáreas específicamente. Y de acuerdo con el director ejecutivo de esta organización, que tiene su sede en Suecia, él se llama Ulf Bowman dice que en un parque urbano el silencio natural completo, claro, es imposible, pero sí pueden existir lugares concretos en los que los sonidos naturales están en primer plano y el ruido de la ciudad pasa al fondo, o puntos en los que uno puede sentir la inmersión total en la naturaleza, sin estructuras humanas a la vista. Claro, en el caso de Hampstead Heath, este parque que mencionaba y que ha sido destacado por parte de esta organización, tiene, claro, bosques, algunos bosques bastante antiguos, otros más recientes, estanques, vistas muy bonitas hacia distintos sectores de Londres, y la posibilidad además de avistar aves, también toparse incluso con topos, con erizos, zorros y hasta ciervos. Todo eso existe en este parque, por lo mismo ha sido destacado. Y la verdad que hay varios otros que han sido destacados en el mundo. Por ejemplo, dentro de parque que uno tiene la posibilidad probablemente de conocer, que el Central Park de Nueva York, hay un par de sectores, The Rambles, que es un sector de caminata, ¿no es cierto?, donde está justamente, que también ha sido destacado como un parque urbano silencioso. Hay otros parques en Estocolmo, son cuatro en Estocolmo, otro en Bélgica, que también ha sido destacado, y una reserva, la reserva Armand Bayou en Houston, que van a lograr entonces esta distinción el año 2021. Sería lindo que algún parque de nuestro país también, y probablemente los hay, no sé, el parque metropolitano, algún sector podrá tener de absoluto silencio o de casi completo silencio y de ausencia total de alguna señal de que ahí está o estuvo el ser humano. Lindo encontrarlo dentro de la ciudad. Oye, y varias cosas importantes. Posgrados de la Universidad de San Sebastián cuenta con más de 200 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 13.000 egresados han preferido sus magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. Solo ellos pueden pagar el sueldo de Alexis y de Cristianes sin problemas. Me refiero a RexMás, el mejor software de remuneraciones de Chile. RexMás gestiona tus remuneraciones y recursos humanos de forma 100% digital, fácil y más rápido. Conoce más en www.rexmas.com. Vive el 2021 con todo frente al mar. Además, estos días que ha estado tan lindo ya en la quinta región, ¿no es cierto? Inmobiliaria Fundamenta te presenta su espectacular proyecto Eco Miramar. Compra ahora con entrega inmediata y disfruta con sus increíbles vistas en Reñaca. Conoce más en fundamenta.cl. Hacemos una pausa y volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Hola Elisa, hola Juan. Les escribo porque ustedes, nosotros, todos, tenemos algo grande, algo noble y trascendente que hacer en la vida. Y luchamos para hacerlo realidad. Nuestra misión es formar personas comprometidas con el bien común y con la paz, con el cultivo del conocimiento y con la búsqueda de la verdad. En la Universidad San Sebastián, hacemos nuestra tu misión y la misión de cada nueva generación.
Pagamos el sueldo de Ramón sin problemas.
Somos RexMás, el mejor software de remuneraciones de Chile. Más simple, más rápido, más eficiente.
Y también pagamos el sueldo de Carolina, de Ascanio, de Marcelo, de Marisol, de Julio César, de Tonka, de Amaro, de Alexis, de Gary, de Cristiane, de Fortunato, de Meterio, de Rodelindo y de Getulio sin problemas.
Gestiona tus remuneraciones y recursos humanos de forma 100% digital con RexMás. Conoce más en www.rexmas.com.
Para evitar contagios, te cuidas en la oficina, en el banco, en la calle, en el supermercado, en el metro, con tus amigos, con tu familia, en el restaurante, en el mall, en el cine, en la plaza, en la clínica, en todos lados. ¿Pero quién te cuida a ti? Airlife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos, eliminando hasta un 99,99% de virus, hongos y bacterias, cuidando tu salud y la de tu familia en más de 15 países. Sigamos cuidándonos. Airlife, aire puro. Conoce más en airlife.com.
En Inmobiliaria Fundamenta, creemos que la mejor manera de vivir el 2021 es frente al mar.
Ven y conoce Eco Miramar, un proyecto ubicado en el conocido sector de Reñaca, con espacios únicos creados por Enrique Concha. Disfruta del sol todo el día en su espectacular piscina con vista al mar, quinchos panorámicos, spa y piscina temperada. Compra ahora con entrega inmediata y vive este 2021 con todo. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta, tu felicidad, nuestro compromiso.
Subaru presenta All New Outback, el mejor Outback de todos los tiempos. Una sorprendente combinación de diseño, tecnología de vanguardia, seguridad, comodidad y versatilidad, para que ahora vivas tus aventuras con máxima sofisticación. Con All New Outback, Subaru llevó la perfección al más alto nivel. Descúbrelo en www.subaru.cl y te vas a sorprender. Subaru, confianza para llegar más lejos.
Así se escucha tu voz interior cuando conduces sin estar asegurado.
¡Qué lata el taco! Y rodeado de autos. Rodeado de autos.
Oh, ¿y el de atrás? ¿Irá a frenar? ¿Va mirando su celular? No, ¿y el de al lado igual? ¿Y del otro también?
Si te pasa, que te pille con HDI Seguros. Contrata tu seguro 100% online. Personalízalo a tu medida en hdi.cl o contrátalo con tu corredor de seguros habitual. Recuerda, la inspección ahora es por WhatsApp. Así de fácil. HDI Seguros. El riesgo es cubierto por HDI Seguros S.A. según las condiciones generales depositadas en el mercado financiero bajo el código POL 1-2014-0295.
Hola.
Hola.
Oye, no te había preguntado, ¿cómo te ha ido con Verisur?
Muy bien, conecto la alarma en la noche y cada vez que salgo de casa.
Es que estoy pensando en instalar una. Soy casi la única sin alarma.
Te la recomiendo. Además de sentirte más tranquila en tu casa, con el servicio guardián Verisur te protegen incluso si estás fuera.
Sí, es lo que busco. Lo voy a revisar esta tarde. Gracias.
Llama ahora al 605-155 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La Organización de Naciones Unidas acaba de lanzar una serie de 21 propuestas para resguardar el cuidado de la naturaleza, entre las que se incluye un plan para proteger al menos un tercio del planeta en la próxima década. Con cerca de 1 millón de especies en peligro de extinción, las iniciativas planteadas buscan además reducir el uso de plaguicidas, de residuos plásticos y destinar 200.000 millones de dólares para la protección de la naturaleza en los países en desarrollo. Las iniciativas serán votadas por los 196 países que forman parte del Convenio sobre la Biodiversidad de la ONU durante el mes de octubre de este año. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Y les quiero recordar que para evitar contagios te cuidas en todos lados, pero ¿quién cuida el aire que respiras? Airlife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos en más de 15 países. Cuidémonos con Airlife, visita airlife.com. Encuentra la mejor selección de productos gourmet, accesorios de cocina y decoración, todo en un solo lugar. Del 28 de julio al 3 de agosto entra a mercadopaula.cl y encuentra todo lo que necesitas para ser el chef de tu casa a un clic de distancia. Y con All New Outback, Subaru llevó a la perfección al más alto nivel. Su renovado diseño interior, máxima seguridad, tecnología, versatilidad y comodidad sorprenden. Vive tus aventuras con máxima sofisticación en All New Outback, el mejor Outback en la historia de Subaru. Bueno, ya estamos con nuestro entrevistado de esta tarde. Lo tenemos al teléfono, él es artista visual, destacado artista visual chileno, que está presentando una nueva exposición desde hace ya algunos días en la Galería Animal. La exposición se llama Déficit y ya nos va a contar por qué ese nombre, bueno, y qué es lo que contiene esta nueva muestra. Hernán Gana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, hola, ¿cómo estamos? ¿Todo por allá?
Todo bien por acá, muchas gracias. Aquí un gusto saludarte. Cuéntanos un poco de esta exposición y del trabajo que has estado haciendo en este tiempo, durante esta pandemia. La verdad es que para muchos artistas ha sido difícil, pese a que se han inaugurado algunas exposiciones. La verdad es que de todas maneras ha sido complejo, por supuesto, poder presentarlas, sobre todo permitiendo las visitas de manera presencial en las galerías, también en los museos.
A ver, esta exposición, la verdad que tiene la última colita hecha en la pandemia, porque esta exposición tiene un largo tren hasta llegar ahora. La mayoría de esto se expuso en el Pacific Heritage Museum en San Francisco, que fue una exposición sobre que hice junto a un gran maestro chino que hoy día tiene 106 años, y me notificaron ayer que sigue pintando, y había una curatoría sobre el paisaje desde los dos puntos de vista opuestos, casi, tanto etariamente como geográficamente. Y fue una exposición muy entretenida, los puntos de vista eran no sé, cuando se montó las dos cosas juntas, la verdad que se potenciaron, a mi gusto. Y esta exposición después se traía, se le sumaban otras cosas, y se inauguraba el 21 de octubre del 2019. Te podrás imaginar que no se pudo inaugurar mucho.
Claro.
Entonces, esta exposición está media guardadita, hubo que sacarle hasta tierra a los cuadros que están acumulados, pero también sirvió para que aparecieran nuevos elementos en ciertos cuadros que estaban terminados. Y de hecho, aparecieron frases o palabras en neones en la mitad del paisaje, y estaba oyendo tu programa. Muchos tienen que ver con naturaleza, bosque oscuro, humedad y silencio. Y cuando tú estás hablando de estos parques nuevos que andan buscando el silencio, me llamó la atención muchísimo, porque era exactamente lo que yo andaba buscando, o por lo menos lo que a mí me pasaba en muchos de los modelos que ocupé para ¿cómo se llama?, para hacer estos cuadros. Esa es una parte de cuenta.
Estas pinturas, son técnicas mixtas, ¿no es cierto? Cuéntanos un poco de la técnica, de la manera de ir de la manera de pintar, digamos, y de ir produciendo estas obras.
A ver, partamos del título. El tema déficit parte, mira, hoy día está súper vigente todavía, y cada vez más se puede tomar como déficit de lluvias, por ejemplo. Y todos los déficits que conllevan, pues, el tema medioambiental. Y también, por supuesto, tiene que ver con mi déficit emocional, que es infinito, y que estoy pintando un tema y me aburro y me voy para otro y voy cambiando, o sea, dependiendo de ciertas temáticas, aparece el tema técnico. Entonces, había tratado de buscar una coherencia entre lo que estaba pintando y la forma que lo estaba pintando. Y hay unas series que sobre las inundaciones, sobre desastres naturales, que tienen como título No es mi culpa. Y estaban pintados con spray, con pintura de graffiti, típico la pintura de spray que ya es archiconocido que causa el problema en la capa de ozono,
clorofluorocarbono.
Claro, CFC, claro. Es un nombre mucho más pituco, pero, sí. Pero es fluorocarbono. Entonces, nada, sobre la técnica hay serigrafía. La base mía, yo soy pintor como de paleta y pincel, así como de la escuela, es óleo y bases de acrílico, pero voy sumando serigrafía, como te digo, estas pinturas spray y lo que se vaya cruzando, que sea coherente con lo que quiero decir. O sea, no soy un gran académico químico para ejecutar la obra, pero sí es necesario poner algo, vaya, no sé.
Estaba mirando el trabajo de este maestro chino que tú mencionabas, Hou Beiren. Es súper interesante. Él tiene, por lo que estuve viendo, viene como de una tradición, o sea, a ver, de una tradición, ¿no es cierto?, de un tipo de dibujo y de pintura muy característico de China, pero tiene también una exploración propia bien distintiva, ¿no?
O sea, el tipo es súper conocido en su país, sus cuadros son carísimos y todo eso. Lo que pasa es que fue un pseudo rebelde en la pintura, aunque tú la puedes ver muy academia china, pero paradójicamente fue de los primeros que ocupó color abierto, porque generalmente las pinturas chinas son en blanco y negro. Estamos hablando de las viejas paisajes, digamos, de las típicas montañas chinas,
claro.
Que son generalmente en blanco y negro, con algún sello rojo, con algún algo, son palabras, son signos, pero este gallo de partida es un arrancado de la invasión japonesa china, y vive en Estados Unidos. Él vive en la afuera de San Francisco y es es como no sé a qué escala, ¿eh? Pero es como nosotros mirábamos a Mata y vivía afuera, pero tenía una pertenencia a Chile. O sea, Mata es chileno, pero desde los 18 años yo creo que no vivía en Chile, pero era nuestro Mata. Y él tiene una figura así como de profeta fuera de su tierra. Y era el que abrió muchas, la verdad que fueron como cuatro, yo todo esto lo aprendí allá. Fueron como cuatro de estos grandes maestros que le llaman los chinos, que abrieron esta nueva beta del clasicismo en el arte chino. ¿Y pero el tipo es extraordinario? O sea, yo estuve almorzando con él en su casa, tiene 101 años, y yo le decía, o sea, como lo hace, va, los 101 años está pintando todos los días, y me mostraba, yo le llevé, porque me habían dado el dato, vino chileno tinto. Y dice, todos los días tinto. Así que parece que es
el secreto. El secreto, ahí está el secreto, claro, de la longevidad. Y además para mantenerse trabajando, que eso es lo otro impresionante. ¿Y cómo se produce la conexión finalmente entre tu obra y la obra de una tradición que es tan distinta a la tradición occidental?
A ver, esto fue obra de un curador, de un pseudo curador empresario, no sé cómo sería la mezcla, y que él tituló la exposición Homeland in My Mind, así como mi tierra en mi mente, como que los dos estábamos mostrando paisajes de nuestras tierras fuera de nuestro país. ¿Cómo se genera ese link? Fue gestión de él, o sea, dijo que esto podía funcionar y el museo es un museo que está cerca del barrio chino, tiene mucha, o sea, es muy visitado por los chinos mismos, es un museo muy querido. La verdad es que yo era como chancho, no hice en esa cuestión, pero me sentí increíble igual.
Estamos conversando con el artista chileno Hernán Gana, que acaba de inaugurar hace muy poquitos días en la Galería Animal su exposición Déficit. Ah, les cuento que está abierta al público de lunes a viernes, se resguardan todas las medidas sanitarias, así que no hay problema. También se puede hacer una pequeña visita, porque la verdad es que están las obras, pero están fotografiadas más bien de lejos. Yo creo que para atentar que uno vaya a la exposición, pero están en la página web de Galería Animal. Hay varios artistas con los que hemos conversado en este tiempo, Hernán, y que han de alguna manera se han apropiado de alguna manera de la pandemia desde el punto de vista creativo, con un impacto en su obra, y también utilizando, bueno, las nuevas tecnologías para poder mostrar esa obra. ¿Cómo has vivido tú este periodo? ¿Y qué ha pasado con tu trabajo?
La verdad es que no soy muy bueno para lo virtual. O sea, de hecho tengo muchos amigos que siguen haciendo clases de pintura virtualmente y yo no. Mira, la verdad es que me he dedicado más como a recopilar, a... Por ejemplo, yo tengo una exposición después en noviembre que se trata de un seguimiento documentario de todos los atentados en la Araucanía. Uh-huh. Entonces, yo rescatando imágenes de los diarios, de internet, y todo esto, estoy haciendo un seguimiento enorme. No sé cuántas horas van a ser, pero es una temática totalmente distinta, una temática que roza más en lo político. De hecho, o sea, el título de la obra, o sea, de mis obras ahí, no sé cómo se llama la exposición finalmente, porque esa media con otro artista que se llama Diego Romo, que es un monstruo, se va a llamar Narco Reivindicaciones. Entonces ahí ya me meto en otro enredo, y entonces si tú me decís sobre la pandemia, si me metí en el tema digital y todo eso, me puse más a recopilar, a investigar, no me cambió tanto el hacer ni el mostrar. Uh-huh. De hecho, yo no iba a abrir la exposición hasta que no se pudiera ver presencialmente, porque es muy distinto ver las obras, no solamente mi obra, una obra en general, no sé, a mí me encanta que toquen los cuadros, no es lo mismo, yo por mí en los museos se deberían tocar los cuadros, y una cosa emocional también, táctil, no sé. Entonces, perdón, no te estoy respondiendo la pregunta original, porque la verdad es que no he tenido gran cambio al respecto.
Claro, hemos visto de todo tipo de experiencias.
Hay mucha insurrección en algunos.
Claro.
A mí lo único que fue el limpio es que me construí un taller en la casa que siempre había pensado en hacer, y me hice un taller rico, y eso.
Ya, porque, claro, por la dificultad de moverse hacia otro lado.
Exactamente. Ya.
Ahora, en términos de las técnicas que con las que estás trabajando, ¿son un poco las mismas con las que realizaste estos cuadros que están en la exposición, o también una temática distinta y preocupaciones distintas llaman materiales, técnicas y modos de expresarse distintos?
Generalmente la técnica se busca una eficiencia para lo que uno quiere decir. El caso de los cuadros de ahora, por ejemplo, hay una serie de inundaciones, uh-huh, en las cuales yo elegí un lino que es exactamente el color que quería, que es el color del barro, del agua cuando cubre todas las ciudades o estos desastres climáticos cuando se producen estas inundaciones y esto. Entonces, ahí no está pintado, solamente se puso el lino y arriba va quedando los techos y los árboles de lo que queda. Como te lo digo a modo de ejemplificación de la elección de materiales. Uh-huh. Para el caso de las carreteras, hay una serie de carreteras que se llama, o sea, hay una que me llama mucho la atención que se llama Proyecto para cuando los autos vuelen, y yo convierto toda la norte-sur y la costanera norte de esa junta, lo transformo en parques, en puros bosques. Jugando a cuando los autos vuelen y no se necesitan los caminos, no se necesitan transformar en puros parques. Entonces, eso se trabajó la ciudad en una parte de serigrafía, el resto de óleo. No sé, es bien variable a lo que voy necesitando. Yo no estudié arte, entonces tampoco soy un gran químico uh-huh, para todo esto. Yo estudié arquitectura, yo siempre pinto espacio y pinto ciudad y pinto naturaleza donde hay algún vestigio de la presencia del hombre. Entonces, es lo que me va pidiendo el traslado de la imagen o de mi cabeza a la tela.
Y en el caso de lo que estás trabajando ahora, que claro, estás en la etapa de recopilación
sobre ese tema.
Claro, el tema de la Araucanía. ¿Vas a trabajar un poco de la misma manera o... una temática como esa te pide otras materias?
A ver, es complicado, porque podría ser más, digamos, poético, ir a buscar cenizas del lugar o madera quemada, pero no, la verdad que estoy trabajando la imagen desde el... ¿Sabes qué? Cuando se juntan todos esos cuadros de fuego, la temperatura visual es muy heavy. Estoy trabajando las bases con spray y con óleos muy, muy saturados. No sé, ahora que tú me lo planteas, dices, a lo mejor podría hacer una segunda investigación recopilatoria, pero está medio peligroso ir a meter ahí a recoger materiales.
Sin duda, sí, desgraciadamente es así, pero es súper interesante que esté dentro de las preocupaciones de un artista. Y que esa realidad tenga finalmente una expresión a través del arte, porque también es una muy buena manera de comprenderla y de abordarla.
O sea, es que la vemos todos los días. Lo que pasa es que realmente ya uno le llega una anestesia, con la cual dice, hoy día que me quemaron 3 casas, un colegio y 2 camiones. Mm. Ya, página 2, carta al director. Página 3, o sea, no sé, ya cae en una... un NAMP, que llaman los gringos, una anestesia, una cosa como que ya... Y es muy duro lo que está pasando, y lo peor es que le echan la culpa a los mapuches y sabemos perfectamente que están siendo utilizados. Entonces ahí ya no me quiero meter en política, porque eso es otro llamado y para otro programa, así que...
¿no? Quedémonos con déficit entonces por el momento y a la espera, por supuesto, de esa otra exposición en Nangana, que está presentando esta muestra en la Galería Animal hasta el día 28 de julio próximo. Hernán, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en Radio Duna, que estés muy bien.
Gracias, Polo. Un abrazo.
Un abrazo grande, gracias.
Hablamos.
Bueno, ya nos vamos. Eso es. Viene Carta Notable con Bárbara Espejo. Hoy presentamos De Zelda a Scott. Luego Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río a las 8. Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fontene, Andrés Benítez. Sintonía Crónica a las 20:30 horas con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Hoy Maxwell con Maxwell's Urban Hang Suite. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Sigan en Radio Duna y visitando siempre duna.cl. Chao.